bienvenidos a otro programa de Radio Santa Rosa. El día de hoy vamos a hacer un especial sobre una fecha muy importante tanto para los creyentes como para los tucumanos, el 24 de septiembre, día en el que se celebra la fiesta de María de la Merced y la conmemoración de la Batalla de Tucumán, la cual fue librada un 24 de septiembre, precisamente en el año 1812. Por esa razón, hoy tenemos a un invitado muy especial, el profesor de Historia José Luis Jorge, que enseña en nuestro colegio y quien nos va a contar importantes datos, los que a ustedes más les interesan, tanto desde la historia como desde la fe, acerca de esta fecha tan importante. Hola José, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Antes de empezar con las preguntas para nuestro invitado, les voy a contar algunas cosas sobre el origen de la Virgen María de la Merced. El nombre de esta advocación alude a la misericordia de Dios con sus hijos, que nos ha dejado en la persona de la Virgen María. Merced significa misericordia, gracia y perdón. Los orígenes de esta advocación se remontan al siglo XIII. Cuando la Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco para animarlo en la tarea de liberar a los cristianos cautivos de los musulmanes. Era muy común por aquel tiempo que los moros saqueen los pueblos costeros del Mediterráneo para llevarse prisioneros en calidad de esclavos. Generalmente los cautivos eran cristianos a los que se les trasladaba a África. Estos eran siempre sometidos a trabajos forzosos, prisión, maltrato y abandono. En esta horrenda condición, muchos perdían la fe creyendo que Dios los había abandonado. Pedro Nolasco, un comerciante nacido en Aquitania, hoy Francia, y establecido en Barcelona, España, al ver esta situación, empezó a usar su propio patrimonio para liberar a los cristianos cautivos. Nolasco compraba esclavos o los intercambiaba por mercancías y los liberaba. Cuando se quedó sin recursos, formó grupos de ayuda y asistencias para pedir limosna y así financiar expediciones para negociar la redención de los prisioneros. Lamentablemente, los recursos fueron resultando ineficientes. De esta manera, Nolasco pide a Dios intensamente que le provea la ayuda necesaria. En respuesta a sus ruegos, la Virgen se le aparece y le pide que funde una congregación para redimir cautivos. Los mercedarios, aparte de los votos de pobreza, castidad y obediencia, hacían un cuarto voto, en el que se comprometían a dedicar su vida a liberar esclavos y, si fuese necesario, quedarse en algún lugar de un cautivo en peligro. Y aparte de esta aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco, se le aparece también al rey que estaba en aquel momento, Jaime I de Aragón, y a San Raimundo de Peñafort, un fraile dominico.
Comienza allí, sigue el gaucho con su floreo, y el zapateo termina allí, para las otras no.
Y ahora les voy a contar cómo se relaciona la Virgen de la Merced respecto a la Batalla de Tucumán. Antes de la batalla, el general Manuel Belgrano, devoto de la Virgen María, había puesto bajo la protección de la Virgen de la Merced a todas las tropas patriotas. Luego de la importante victoria en las tierras tucumanas, el general le agradeció el mismo 24 por la tarde. En el parte que envía a Buenos Aires puede leerse: la patria puede gloriarse de la victoria que han obtenido sus armas el día 24 del corriente, día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya protección nos pusimos. Días después hizo oficiar una misa en honor a la Virgen, durante la cual le entregó su bastón de mando, el que lo colocó entre los pliegues y cordones de su manto. Profundamente emocionado por la victoria, nombró a la Virgen de la Merced como generala y patrona del ejército.
Donde la dejé, por oír otra vez la tonadita de su voz, niño. niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero.
Y ahora llegamos al momento tan esperado, el momento de las preguntas a nuestro invitado especial. Bueno, José, quería preguntarte, aparte de lo que yo he dicho, ¿tenés algún dato curioso, ya sea desde la historia o desde la fe, sobre la relación de Belgrano y la Virgen?
Sí, ocurre que Manuel Belgrano, sí, que era hijo de una familia muy importante allá en Buenos Aires, de la élite criolla, toda su familia en realidad era muy devota de la Virgen, e incluso formaban parte de la tercera orden de los dominicos, de la orden terciaria de los dominicos. Por lo tanto, eran sumamente devotos a Nuestra Señora del Rosario, por ejemplo. Uh-huh. Y toda la vida de Belgrano estuvo trazada de alguna manera por la fe desde chiquito. Ya te digo, sus papás eran sumamente religiosos y él también. Incluso tiene un hermano, bueno, tenía muchos hermanos Belgrano, pero uno de sus hermanos incluso entró a la orden como fraile, ¿no? Uh-huh. Entonces el vínculo de Belgrano con la fe lo tiene desde pequeño y hasta los últimos días de su vida, al punto de que Belgrano está enterrado en el convento de Santo Domingo en Buenos Aires con el hábito dominico. Así que realmente él pertenecía a la tercera orden de su familia, ¿no? Viene de familia la cuestión de fe de Belgrano.
Era muy devoto.
Sumamente devoto de la Virgen María y de distintas advocaciones, de Nuestra Señora del Rosario, de Nuestra Señora del Carmen y también de Nuestra Señora de la Merced.
¿Y por qué crees que justo ese día ha decidido encomendarse a la advocación de la Virgen de la Merced?
Yo creo que tiene que ver con algo que vos planteabas al principio y esto se remonta a los orígenes de Nuestra Señora de la Merced, de la vocación de Nuestra Señora de la Merced. Y esto tiene que ver con lo que vos venías planteando, ¿no? Bueno, la aparición que tiene con Pedro Nolasco allá en el siglo XIII y esta Virgen de alguna manera que libera, ¿no? Que libera a los españoles de la esclavitud que estaban atravesando en aquel entonces por los moros. Y si vos tenés que hacer una comparación con lo que estábamos viviendo aquí por aquellos años, nosotros de alguna manera estábamos subordinados a los españoles. Entonces es de alguna manera invocar también a una Virgen que nos va a liberar, ¿no es cierto? Nos va a proteger en esta batalla que fue tan importante contra los españoles. Entonces, yo creo que va por ahí la vocación específica de Nuestra Señora de la Merced.
Redentora de cautivos.
Redentora de cautivos, exactamente. Entonces yo creo que en ese momento Belgrano, de todas las opciones que podría haber tenido, yo intuyo que atendiendo a la historia de Nuestra Señora de las Mercedes o de la Merced, fue por eso, ¿no? Más allá de que ya era patrona, ¿no?, de Tucumán, el cabildo de Tucumán en su momento la había decretado ya como patrona de la provincia.
Qué interesante, entonces tenía muchos devotos la Virgen en ese momento, que era un tiempo muy lejano.
Sí.
Y ya que has mencionado a los españoles, ¿cómo era la situación de nuestro territorio en ese momento? ¿Por qué virrey? ¿Estábamos gobernados? ¿Estábamos subordinados a algún rey de España? ¿A cuál?
Mira, para ese momento, cuando hablamos de la batalla de Tucumán, nos estamos refiriendo al año 1812. Ya en 1810, en Buenos Aires, que era la capital del Virreinato del Río de la Plata, se había producido un movimiento revolucionario que es lo que da lugar a la primera junta de gobierno, ¿no? El 25 de mayo, el famoso 25 de mayo de 1810. Y en ese momento todavía no se habían cortado lazos legales, ¿no?, con España. En realidad lo que había sucedido es crear una junta de gobierno, ¿sí?, en la cual Buenos Aires reasumía de alguna manera la soberanía siempre en la medida que Fernando VII estaba cautivo por situaciones que habían sucedido allá en Europa, ¿no? Entonces lo que había hecho Buenos Aires es reasumir esa soberanía. Sin embargo, ya para 1812 empieza, digamos, una guerra de independencia, buscar independizarnos de España, pero para ese entonces ya no hay autoridades como el virrey o un virreinato. Lo que existía era un triunvirato, que era de alguna manera el poder ejecutivo que había reasumido esta soberanía en nombre de este rey cautivo, ¿no?
Sí, entonces había perdido mucho poder en España en ese momento.
Sí, aparte España estaba atravesando un problema bastante interesante, que era que tenía a los franceses ocupando su territorio. Entonces España de alguna forma estaba atravesando España misma un proceso de independencia, a la vez que buscaban de emanciparse las colonias americanas de España.
¿Y cómo ha repercutido el hecho de la batalla de Tucumán en la independencia de nuestro país? Porque algo debe haber influido para que posteriormente se declare la independencia.
Sí, bueno, eso fue clave. La batalla de Tucumán fue clave. ¿Por qué? Porque el virreinato, el ex virreinato, ¿sí?, en muchas ocasiones había intentado conquistar lo que se conoce como la zona del Alto Perú. El Alto Perú es el actual Bolivia. Tuvimos 3 intentos de ingresar al Alto Perú, fallamos las 3 veces. De hecho, por eso San Martín después va a decidir ir por Chile, ¿sí? Y en una de esas derrotas, el triunvirato le pide a Belgrano que por favor se repliegue hasta Córdoba, ¿sí? Y Belgrano no acata esa orden. Belgrano decide quedarse en Tucumán, apoyado por personajes que son muy importantes para nuestra historia. Por ejemplo, Bernabé Arau, la familia Arauz, la Madrid, ¿sí?, que de alguna manera apoyaron a Belgrano y lo incentivaron a que se quede en Tucumán y dé batalla a los realistas que venían del Alto Perú, ¿no? Entonces lo que hace Belgrano es no acatar las órdenes de Buenos Aires, es decir, la del primer triunvirato, y decide quedarse y pelear contra los realistas. Tiene el apoyo de gran parte de la élite tucumana, ¿sí?, por ejemplo la familia Arauz, que fue fundamental, y también tiene el apoyo de Catamarca, Salta, Jujuy. Bueno, de hecho, anteriormente se había producido el famoso éxodo jujeño, ¿no?, que dejan todo tierra arrasada para que cuando lleguen los españoles no puedan de alguna manera encontrarse con recursos para abastecerse, ¿no? Entonces, esa batalla va a ser clave, porque de alguna manera, la batalla de Tucumán, que es en el 12, y el año siguiente la de Salta, que es en 1813, son 2 victorias fundamentales para el ejército argentino, en ese momento no podemos hablar de Argentina, para el ejército del norte, muy importante, porque de alguna manera van a marcar el límite, la frontera de, o la división entre los realistas y los patriotas.
Y José, yo tengo una pregunta. ¿Qué crees vos que lo hace a Belgrano mirar de forma diferente al criterio del triunvirato, ¿no? O sea, porque el triunvirato le dice, replegate a Córdoba, y él dice, bueno, o sea, estás mencionando que tenía el apoyo, pero esto, ¿cómo venía preparado él? ¿De dónde sale esta intuición o esta confianza?
Una cuestión de ideas, ¿no? Porque si los realistas, ¿qué es lo que estaba buscando Buenos Aires? De alguna manera, defender la capital, defender Buenos Aires. Y yo creo que la idea de Belgrano es mucho más abarcativa. Belgrano quiere defender el interior. Entonces yo creo que también por eso toma la decisión de no replegarse hasta Córdoba, que de alguna manera defender Buenos Aires. Porque el siguiente paso, si avanzaban los realistas por Córdoba, lo que seguía era Buenos Aires. Entonces San Martín, Belgrano decide quedarse, ¿no? Y eso es trascendental, porque a partir de allí, tenemos que tener en cuenta algo también. La batalla de Tucumán y la batalla de Salta van a ser las únicas 2 batallas en las cuales nos vamos a enfrentar en nuestro suelo, en batallas campales, contra los realistas, ¿no? Eso es un dato también creo que interesante. Y la batalla de Tucumán, de alguna manera, como te digo, marcó ese límite. Es decir, los realistas llegan hasta Salta y después el resto es territorio patriota. Después va a ser Güemes, ¿no? El gran defensor de esa frontera, justamente, por eso lo celebramos también. Ahora la historiografía le ha dado más importancia. Antes Güemes ocupaba un lugar importante, pero ni siquiera teníamos un feriado, por ejemplo, por Güemes. Y hoy sí, hoy sí. Algo que a mí sí me llama la atención personalmente de la batalla de Tucumán es que, por ejemplo, aquí no tenemos un monumento de la batalla. Y fue tan importante para la futura Argentina que llama la atención realmente de que no tengamos un monumento en la provincia referido a la batalla de Tucumán.
Sí, la verdad es que está...
Tenemos la plaza, el Casa Belgrano, pero un monumento así que la batalla de Tucumán fue tan trascendental esa batalla que bueno, llama la atención, ¿no? Que no exista ese monumento.
Podríamos proponer nosotros, presentar un proyecto.
Estaría un proyecto.
Bueno. Proyecto del Monumento a la Batalla.
José, ¿por qué crees que los realistas deciden entrar por acá, por Tucumán? Porque ellos podrían haber ido a atacar directamente Buenos Aires.
Era de alguna forma un paso obligado. Si vos, digamos, agarrás un mapa, ¿no? Y tenés la ruta marcada. Ellos venían desde el Alto Perú, ya te digo, es Bolivia. Tenían que pasar por lo que decía Jujuy, Salta, Tucumán, de ahí pasar hacia Córdoba y Buenos Aires. Justamente por eso también es importante la batalla, ¿no? De haber frenado de alguna manera el avance realista en el norte e impedir que pueda llegar a Buenos Aires. Y a cubrir el interior, que iba a quedar en manos realistas, ¿no? En manos de los españoles.
Ah, venían por tierra, porque yo pensaba que, por ejemplo, si agarraban un barco, podían ir directamente.
No, ellos venían por tierra, venían avanzando por tierra, sí.
¿Y cómo eran las características del ejército de nosotros en comparación al ejército realista?
Bueno, por ejemplo, en cuanto al número de soldados, el ejército realista era mucho más numeroso, estamos hablando de... números aproximados, ¿no? Entre unos 3.500 y 4.000 hombres, lo que era bastante en comparación del ejército criollo, que contaba aproximadamente con 1.600, 2.000 hombres. Era mucha la diferencia.
Muchísimo.
Sin contar con otros detalles no menores, que un ejército, el ejército realista, era un ejército preparado, ¿sí? Realmente un ejército profesional. Mientras que nosotros no teníamos el nivel de profesionalidad que tenían ellos. Y por eso también fue muy importante esto que te cuento de las familias tucumanas, ¿sí? Sobre todo de la élite criolla de Tucumán, que colaboraron con recursos económicos, con alimentos, con vestimentas. No fue menor, o sea, el apoyo de la población hacia Belgrano no fue menor. Que seguramente eso influyó en la decisión de Belgrano de quedarse, ¿no? Porque eso es un pedido que le hace, creo que, la familia Araos a Belgrano, de que por favor se quede y ofrece de alguna manera ayuda. Seguramente eso influyó en la decisión de Belgrano de quedarse a combatir, ¿no? Pero las diferencias eran claras. La diferencia en número, las diferencias en equipamiento eran notorias. El general, por ejemplo, realista, en este caso Pío Tristán, una persona preparada, ¿no? Belgrano, en los orígenes, había estudiado leyes, ¿no? Era abogado, su profesión era la de abogado, no era de militar de carrera, ¿no? De hecho, él es nombrado en el primer triunvirato general del Ejército del Norte, ¿no? Había participado ya desde la Revolución de Mayo, al principio, en algunas expediciones al Paraguay, por ejemplo, pero como general... es nombrado por el primer triunvirato en 1812. Uh-huh. Pero no tenía la formación de un militar, como San Martín, por ejemplo. No era un soldado de carrera. Aprendió en el momento. También las circunstancias, me imagino, que te obligan a aprender.
Y creo que ahí juega mucho también esta convicción de las ideas, ¿no? O sea, como sí. Es decir, o sea, estar convencido de la libertad, la soberanía que necesitábamos, como que sea, era ese el motor más que la preparación. Totalmente. Y también, bueno, la convicción de que con las personas con las que se caminaba y se intentaba, bueno, también eran parte de esa gesta, ¿no? Que él no estaba solo, no era como esto, el militar que todo lo puede, sino en realidad, bueno, quizá mucho más su debilidad o su desconocimiento en el rubro, pero animarse porque podía con otros.
Exactamente. Sí, y aparte también estaba acompañado por militares que sí eran de carrera, ¿no? Pero sí, esto que marca Lu es así. Yo creo que tiene que ver con la convicción del por qué estaban luchando. Y esa convicción lo llevó a tomar, bueno, a alejarse de su profesión de origen y tomar un nuevo rol, ¿no? Yo creo que eso lo hace una persona que realmente está convencida de algo, que es capaz de dejar algo por algo que es mucho mayor e incluso sacrificarse por eso, por esa causa, ¿no?
¿Y hablábamos de algún mito?
Sí, por ejemplo, lo de la plaga de las langostas, que es un dato que no está 100% chequeado. ¿Sí me puedes contar un poco de eso?
Sí, bueno, como habíamos planteado al principio, Belgrano era sumamente devoto de la Virgen, ¿no? Y se dice que antes de la batalla él había estado orando muchísimo a la Virgen, a la Virgen de la Merced, y que le había pedido un milagro, porque la verdad que, como te conté recién, las diferencias entre el ejército realista y el nuestro eran muy notorias, ¿no? De hecho, era una batalla que se pensaba...
Se daba por perdida,
¿no? Realmente se daba por perdida. Entonces Belgrano en ese momento, bueno, ora a la Virgen y le pide un milagro. Porque era quizás la única manera en la cual se pensaba que se podía ganar esta batalla, ¿no? Uh-huh. Y ahí viene supuestamente el mito de la langosta, que es que cuando llegan los realistas que venían por la zona de los Nogales y después la batalla se da en lo que se conoce como el campo de las carreras, en un momento apareció una plaga de langostas que confundió a los realistas, porque ellos a la distancia pensaron que en realidad nuestro ejército era mucho más numeroso. Era un momento de confusión al ver,
claro,
la langosta.
Como que se asustaron por el volumen de la tierra, el ruido.
Exacto, entonces se asustaron y se piensa que a partir de allí ellos emprendieron una retirada, ¿no? Lo cierto es que la batalla sí se llevó a cabo, existió la batalla de Tucumán. No es que los realistas huyeron sin dar batalla, sí lucharon. Fue una batalla bastante compleja, pero las defensas, la estrategia que había empleado Belgrano junto con sus coroneles, con sus soldados, de alguna manera permitió poder vencer a Pío Tristán y sus fuerzas, ¿no? Uh-huh. Y terminada la batalla, eso sí, Belgrano le ofrece el bastón de mando y la nombra general del ejército argentino, lo que no es menor, ¿no? Porque él justamente se encomienda a la Virgen antes de la batalla, de esta batalla que era, en los papeles, en la teoría, era una batalla perdida, ¿no?
Entonces, sí, bueno, totalmente.
Él se encomienda a la Virgen, al haber ganado la batalla, es que le da el bastón de mando y la convierte en general del ejército argentino, hasta hoy. ¿No? Nuestra Señora de la Merced es la generala del ejército.
Y ya que me has contado, profe, algunos datos sobre cómo ha sido la batalla de Tucumán, ¿cómo es que ha sido librada? ¿Cuánto tiempo duró?
Mira, los realistas ellos venían avanzando desde el norte, ¿no? Desde Jujuy, Salta, ahí se dan cuenta que había tierra arrasada, ¿sí? Eso de alguna manera, te puedo decir, confunde a los realistas, porque lo que piensan es, se están replegando, ¿no? Es decir, nuestro ejército está de alguna manera huyendo. Entonces los realistas empiezan a avanzar con más tranquilidad, si se quiere, y más o menos a la altura de los Nogales, ¿sí? Ellos, ahí, bueno, Tucumán no es el mismo el de hoy que el de hace 100 años, 200 años, ¿no? Entonces las vistas eran distintas. Nuestro ejército estaba emplazado, por ejemplo, lo que hoy es la Plaza Independencia, en aquel entonces era la Plaza Mayor, en el centro de la ciudad, o sea, al frente al Cabildo. Ahí estaba una de las fuerzas. Y desde los Nogales ya habían avisorado los realistas, entonces, que el ejército del norte estaba allí y que íbamos a dar batalla, no nos íbamos a ir hasta Córdoba. Entonces ya de alguna manera la lucha era inminente, ¿no? De ahí hay un despliegue de fuerzas, eso lo organiza Belgrano, organiza la defensa, eso fue una batalla defensiva en el caso nuestro, en el caso de los realistas, una batalla ofensiva. Entonces organiza la defensa, ¿no? Y de ahí deciden en qué puntos estratégicos iba a estar la defensa, la caballería, la infantería, la artillería, ¿sí? Para poder combatir a los realistas. Y el grueso de la batalla se da en lo que se conoce como el campo de las carreras, ¿sí? Ahí es, digamos, lo más fuerte, lo más intenso de la batalla, y es donde supuestamente los realistas avizoran estas langostas en las que creían que nuestro ejército era mucho mayor en realidad de lo esperado, y supuestamente huyen, pero en realidad no huyen. Hay una batalla, se enfrentan y bueno, logramos vencerlo. De todo pronóstico, logramos vencerlo. Imagínate 4.000 hombres contra 2.000 hombres preparados, como te digo. Bueno, lo logramos vencer. Y esa batalla tiene consecuencias, ¿no? Que son fundamentales. Una de las consecuencias, por ejemplo, es que acelera la caída del primer triunvirato y da lugar, ya te digo, San Martín al no obedecer la orden del primer triunvirato, el primer triunvirato pierde de alguna manera prestigio.
Claro, credibilidad, ¿no? También.
Pierde credibilidad. Nadie,
tus criterios no funcionan.
Exactamente. Y quien aprovecha esa situación, por ejemplo, Barcelona Logia Lautaro, que tiene que ver con San Martín, que tienen ideas mucho más radicales de independencia, y bueno, da lugar, por ejemplo, a que se forme un segundo triunvirato, ¿no? Entonces, políticamente, las consecuencias de la batalla de Tucumán van a ser trascendentes. Un cambio de gobierno, ¿no? De alguna manera acelera la queda del primer triunvirato e incentiva la formación del segundo triunvirato y da otro, yo creo que otro ímpetu a los criollos, que se dan cuenta de que podían vencer, ¿no? Y que podían frenar de alguna manera la avanzada de los realistas. Al punto que 1812 la batalla de Tucumán, y el año siguiente tenemos la batalla de Salta, en la cual también ganamos. Después va a haber otro intento ya de tomar el Alto Perú, otra expedición que intenta buscar el Alto Perú. No nos va a ir bien ahí. Y bueno, de hecho es cuando San Martín ya piensa que no se puede ingresar por el Alto Perú,
claro, que tiene que ir por los
Andes. Es muy difícil, porque es realmente un bastión realista, cerca está Lima. Y Lima era sumamente fiel a la corona española. Entonces era muy difícil ingresar realmente por el Alto Perú. Al Belgrano no le va a ir bien entonces en esa otra expedición al Alto Perú. Y es cuando le cede el mando, ¿no? Hay un cambio de general. Y es San Martín el que asume ahora el cargo, ¿no?
José, yo para ir terminando, porque creo que hablaríamos muchísimo más sin duda de esto y podemos hacer en adelante más programas, pero pensaba bueno, en lo que vivimos hoy, ¿no? O sea, en nuestras batallas, nuestras dificultades, nuestras situaciones cotidianas,
sí.
y un poco para reflexionar, no sé si se te ocurre algo a vos que crees que, no sé, qué batallas nos diría Belgrano que peleemos, que luchemos. Por supuesto que no estamos hablando de algo militar, sino como en qué poner nuestras convicciones, sí. De quiénes agarrarnos, con quiénes caminar, en qué creer.
Yo creo que la unidad. Si algo apostó Belgrano fue a la unidad, ¿no? Y yo eso es muy importante, porque si pensamos en nuestra Argentina hoy, bueno, estamos muy divididos. Mm. Hay una grieta enorme desde lo político, desde lo ideológico, desde lo social, ¿no? Y Belgrano fue un hombre que apostó, creo yo, a sus convicciones, ¿no? Tenía sus convicciones y apostó a la unidad y se entregó por eso, ¿no? Se sacrificó por eso. Decimos que Belgrano murió pobre y es cierto, pasó de ser una persona muy buen pasar, de pertenecer a las familias de la élite criolla de Buenos Aires, a darlo todo por su causa, por la causa, y morir pobre.
Escuela.
¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué damos nosotros por la Argentina, que es lo que nos tiene que unir, ¿no? Más allá de las diferencias políticas, ideológicas que puedan existir, y es que está bien que existan, por eso vivimos en democracia y está muy bien, pero lo que nos tiene que unir, creo yo, es esto, ¿no? Un sentimiento nacional, la argentinidad. Y a veces hay que hacer un paso al costado, a veces hay que hacer sacrificios, y yo creo que él es un ejemplo de eso. ¿Sí? Sí. Yo creo que Belgrano en ese sentido es un ejemplo y deberíamos imitarlo un poquito. Hay que saber ceder, porque Belgrano en un momento tuvo que ceder, tuvo que dejar su trabajo de abogado, después tuvo que dejar el mando militar. Yo creo que es una persona que realmente deberíamos seguir y prestar atención.
Ojalá, ojalá que sí. Vamos a escuchar muchas veces este programa para acordarnos de eso.
Para poder construir una Argentina mejor.
Sí, sin dudas.
Más unidos.
Así que bueno, con este hermoso mensaje llegamos al final de este programa especial del 24 de septiembre. Y no olviden seguirnos en nuestras redes, que son radio-santarosa en Instagram. ¡Chau!
Gracias, José.
No, de nada.
Nos vemos en otro encuentro.
Nos vemos en otro encuentro.
Chau.